Mangas Verdes. Escucha la naturaleza. Bueno, hablemos de sostenibilidad forestal en concreto. El 30 de diciembre del 2024 estaba previsto que entrara en vigor la aplicación de la normativa europea para frenar el impacto en el mercado europeo y el propio mercado también en cuanto a deforestación y degradación forestal a nivel mundial. Es el EUDR. Por simplificar, básicamente consiste en demostrar que los productos forestales que uno vende o que exporta desde la Unión Europea son legales, no proceden de lugares deforestados gratuitamente y, por tanto, no contribuyen a la degradación de los entornos naturales. El plazo para la aplicación de la normativa se ha ampliado. Vamos a saber cómo está la cuestión. Y para ello vamos a hablar ahora con una organización que conocemos, COPADE, sin ánimo de lucro, que trabaja en comercio justo, en sostenibilidad empresarial internacional y que precisamente pone a disposición de las empresas herramientas para participar en esa transición energética y para hacer frente a estas normativas como la del EUDR. Marta Corella es la directora de proyectos de bioeconomía y desarrollo rural de COPADE y la tenemos ya con nosotros. Marta, saludos, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo está la cuestión? ¿Se ha alargado el tiempo para aplicar esta normativa? ¿A qué va a obligar esta normativa a las empresas?
Bueno, en realidad lo primero que me gustaría aclarar es que este EUDR, este reglamento, viene a ampliar el UTR y viene porque antes en el UTR se ponía solamente el foco en la madera.
Ajá.
Y claro, a través de un estudio más intensivo, pues se visibilizó que la madera apenas llega a un 8% de la causa de la deforestación del mundo y que hay otros productos que vienen de la agricultura y de la ganadería en algunos países del mundo que sí que suponen un porcentaje de deforestación mayor. Sobre todo pues el aceite de palma, soja, cacao, el caucho en mucha menor medida y la carne, la ganadería, sobre todo la carne de vacuno. Entonces, amplían el UTR, bueno, lo amplían no, hacen un nuevo reglamento, que es el UDR, que tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero de este año, y hacen una prórroga de un año para grandes empresas hasta el 1 de enero de 2026, para medianas empresas, pequeñas empresas, sería hasta junio de 2026, pero para el caso de la madera, en cualquier caso, sería entrar el 1 de enero de 2026.
Ya.
En COPADE estamos muy comprometidos con este tema y, de hecho, trabajamos muchísimo para llevar la trazabilidad, que de hecho ya lo estamos haciendo, cuál es la trazabilidad de los productos que llegan para garantizar que no solamente no causen deforestación en origen, sino que tengan un impacto social positivo. Esto lo estábamos haciendo en Latinoamérica y ahora ya estamos trabajando también en los últimos años con bosques de nuestro país, de España, para que se visibilice que, por ejemplo, en nuestro país es necesaria la gestión. Sí. Entonces, ahora, cuando entre el reglamento EUDR, pues se nos van a plantear varios retos importantísimos dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los productos pertinentes, que son a los que afecta a estos que he enumerado antes,
sí.
Se convierten en pertinentes una vez que entran en el mercado europeo, ¿vale? Pero no quiere decir que vengan de fuera. Es decir, los productores de madera o los productores ganaderos de vacuno, por visibilizar dos de los productos que más podemos tener en la Unión Europea, también se van a ver sometidos al reglamento, al UDR. Y desde COPADE estamos trabajando a ver cómo podemos articularlo para poder ayudar, porque somos conscientes de que esto podría suponer un gran hándicap para nuestras propias empresas y nuestros propios propietarios.
¿Cómo les afecta? O sea, ¿les va a obligar a reducir producción,
fíjate,
o no? ¿Cómo?
Por ejemplo, una persona, un gran supermercado, ¿no?, que vende carne de vacuno, y que tiene que garantizar la trazabilidad. Si nos ponemos en su lugar, ¿qué es más fácil? Traer toda mi producción, pongo un ejemplo, de Argentina, ¿no?
Sí.
Con lo cual solamente tengo un código porque, bueno, se dan de alta como producto pertinente, se lleva la trazabilidad y yo llego a mi supermercado y lo compro un solo proveedor. Mientras que aquí, claro, no hay grandes superficies como las hay allí, no hay grandes explotaciones, al menos no al nivel que los hay allí, y entonces estas grandes superficies tendrían que verse obligadas a trabajar con pues cientos de productores. Estoy hablando de carne vacuno, pero imagínate la madera, ¿vale? Nuestro país que tenemos tanta necesidad de gestión forestal y que, bueno, pues casi el 60% está en manos privadas y otro tanto por ciento de ese que nos resta, del 50 y pico que nos resta, pues está es propiedad de ayuntamientos en un alto porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace gestión forestal, que nuestros bosques están muy necesitados de gestión forestal para hacerlos más resilientes frente al cambio climático, tienen que también trabajar esta cadena. O sea, es que hay que hacer una labor importantísima durante este año de concienciación y de información, porque muchos de ellos no saben ni que les afecta el EUDR. Entonces, claro, para una empresa que necesita un gran volumen de madera, pues es mucho más fácil trabajar con un solo proveedor que poner de acuerdo o trabajar con cientos.
Al final esta normativa es incluso perjudicial para los propios productores españoles y europeos en general.
Bueno, yo no digo que sea perjudicial. Yo digo que es que ciertamente los productores europeos ya están sometidos a una legislación en la cual sería casi imposible generar deforestación o generar un impacto negativo en la gestión de las mismas. Porque ya hay una legislación muy potente que tienen que cumplir. Entonces, claro, se están poniendo a nivel de quienes ahora mismo no están cumpliendo nada.
Yeah.
Y esto, bueno, es verdad que estamos intentando trabajar para poder ayudar a que esto no sea un hándicap, ni sea para estos, sobre todo nosotros trabajamos en el sector de lo que es el sector forestal, no solamente de la madera, sino de los productos forestales no maderables, y tenemos varios proyectos de hecho, y bueno, pues estamos trabajando cómo podemos llevar a cabo una labor de información, al menos en el ámbito y todo lo que es el territorio que nosotros, en el que nosotros nos estamos moviendo y estamos trabajando, para que sea fácil de cumplir, para facilitar y simplificar, no darte de alta como productor, estudiar si verdaderamente al final tienen que darse de alta dentro de la cadena o es el primer eslabón el que introduce en el mercado. En fin, hay una serie de matices que todavía creo que habría que pulir un poquito. Sobre todo porque está muy bien pensado para que las empresas también se conciencien, para que el consumidor, que desde Copade tenemos una línea también de productos de comercio justo, garantizando esto, ¿no? Para que el consumidor entienda que no es que sea mejor o que sea necesario llevar una trazabilidad, o que no, es que ahora mismo no hay opción. O sea, no nos podemos permitir perder más bosques en nuestro país, en España, mientras hay algunas zonas que pueden sufrir de desertificación, estar en riesgo de desertificación, hay otras que están colapsando de biomasa, de exceso de bosques. Y esto el consumidor lo tiene que entender. Tenemos una sociedad a la que la información no está llegándole de una manera clara, ¿no? El tema de bosques, ¿no? A lo mejor todavía hay gente que piensa que gestionar un bosque, que cortar un árbol, es talarlo, es acabar, es deforestar. Sí. No, eso es gestionar y es necesario. Y desde Copade, desde luego, estamos trabajando muchísimo para eso, para intentar generar oportunidades en zonas donde el despoblamiento está a la orden del día, para intentar abrir líneas en las que la gestión forestal ayude a que nuestros bosques sean más resilientes.
En ese marco, yo creo que el tema de la certificación cumple un papel vital también para la certificación forestal, quiero decir, de lo que es madera justa y todo eso.
Claro. A ver, desde Copade trabajamos el sello de madera justa. Ahora mismo lo tenemos anclado en la certificación FSC y estamos trabajando para ampliarlo y no limitarnos a esto, para poder abarcar todo lo que son los productos de cualquier punto de España. Y en esta certificación ya se garantiza la cadena de custodia y hay una trazabilidad real del producto final. eso nosotros ya lo estamos haciendo con madera justa y estamos trabajando con grandes grupos y grandes superficies de comercialización que han tenido mucho éxito, ¿no? Y ahora estamos trabajando para introducir ese sello madera justa que traíamos, ¿no?, de madera de Latinoamérica. Estamos trabajando para que también los productos forestales españoles, aquí estamos trabajando sobre todo en los Montes Universales del Alto Tajo,
sí,
pues para crear también conciencia, ¿no?, y llevar esta madera y estos productos también a estas grandes superficies para que lleguen al consumidor final con el sello de madera justa, que es lo que garantiza una trazabilidad desde origen, una cadena de custodia, pero no solamente una trazabilidad de lo que es la madera, ¿no?, sino que vamos un poquito más allá y garantizamos que, pues eso, que el impacto que se produce, el impacto social que se produce en las zonas donde se origina este recurso, es un impacto positivo.
No deja de ser curiosa la extraña relación que tenemos los españoles con los bosques, porque es verdad que este es un país de extremos. Antes lo comentabas, hay zonas que están desertificadas, un severo riesgo de desertificación, y hay otras donde sobran árboles, porque sobran, también sobran en algunas ocasiones, porque no están gestionados, están abandonados ahí por la falta de población, por la falta de proyectos económicos que movilicen todo eso. Es una cuestión difícil de resolver en un país como el nuestro, que tiene el 80% de la población en ciudad, ¿no?
Bueno, además es que tenemos que pensar que España es el país más forestal de la Unión Europea,
sí,
según
sí,
la superficie arbolada. Entonces, tenemos un poco que resetearnos, ¿no? Faltan mucho recurso humano, muchos técnicos, ingenieros, ingenieras forestales y de montes trabajando para gestionar, para agilizar, para que a las empresas les llegue el producto que de verdad necesitan y no tengan que traerlo de fuera, para trabajar en estas cadenas de transformación, que también estamos trabajando desde COPAD en ello, intentar reindustrializar estas zonas forestales que eran zonas muy industriales en el pasado, no nos olvidemos, antes de que la industrialización llegara a las ciudades. Las industrias estaban donde estaba el recurso.
Sí.
Y donde había madera, había recurso, claro, y se generaban industrias. Entonces, estamos intentando reindustrializar para, pues eso, ¿no?, para que con nuestros recursos, porque en España, como hemos comentado y bien has dicho, ¿no?, nuestros bosques ahora mismo están colapsando de biomasa. No es que estén en situación de abandono, o sea, los bosques, la naturaleza es sabia, eso lo sabemos todos, y por tanto a la naturaleza le importamos muy poco los seres humanos. Nosotros hemos convivido con ella de una manera que en algunos sitios ha sido destructiva, en otros sitios no se ha podido domar y en otros sitios se ha generado como una simbiosis, ¿no?, en la que ambas partes se han beneficiado. Y esto sucedía con los pueblos de montaña forestales, ¿no?, que tenían una relación en la que sabían que el bosque había que preservar, pero que también había que aprovecharlo para poder sobrevivir, que esto se ha hecho en todas las civilizaciones, que es decir, y donde no se han sabido mantener una relación de igual a igual con el bosque, pues sencillamente han acabado con el bosque, han roturado y han puesto cultivos que eran más rentables. O sea, esto no nos engañemos. Entonces, es verdad que hacer entender a la población que es necesario gestionar, que es verdad que la naturaleza es sabia, pero es que la naturaleza no nos necesita, los seres humanos, somos nosotros los que necesitamos esos productos, la madera. Exacto. Ya es el recurso, ya es el material del siglo XXI. Ya se está trabajando para que de la madera se puedan hacer superficies transparentes como es el vidrio. Claro, no sería vidrio, ¿no? Sería una estructura de madera que sería transparente y mucho más aislante. O vigas que son más fuertes que el acero. O, en fin, cambiar un poco el chip y hacer entender, vamos a ver, si nuestra madera ha construido catedrales que todavía siguen en pie.
Así es.
Y palacios, nuestras ciudades se han construido con madera. ¿En qué momento le dimos la espalda? Bueno, pues en el momento de la industrialización, donde llegaron otros materiales que parecían que eran más fiables, más solventes, y a la madera ni siquiera se le prestó atención. Ahora, desde COPADE también hicimos un proyecto en el que entendimos que había que catalogar la madera de algunas zonas, aquí en las zonas altas, en las cabeceras de los Montes Universales y el Alto Tajo, que hay una madera de pino silvestre, y se ha catalogado ya como si fuera una madera noble, a la altura del roble. Tiene un crecimiento muy lento. Y esto lo hicimos también con un proyecto que se llama Proyecto Pro Rural. Ahora estamos en un proyecto que es Bosque Innova, financiado por la Fundación Biodiversidad. Pro Rural fue con el mapa. Y se hizo precisamente un mapeo para catalogar la calidad del pino silvestre para facilitar, ¿no? Que las empresas pudieran llegar y decir, vale, pues voy a hacer esta subasta, pum, uy, pues mira, ahí, esta zona es de esta calidad. Que la gente entienda que la gestión en los bosques siempre se hace a través de una herramienta que se llama un plan de ordenación aprobado y que lo que tenemos que intentar es agilizar la ejecución de esos planes de ordenación. Porque no ejecutarlos quiere decir que mientras nosotros estamos aquí hablando, los bosques crecen, cuando nos vamos a dormir los bosques crecen y donde pueden sobrevivir 10 árboles, 20 árboles, en estos momentos tenemos 200. Entonces estamos convirtiendo las masas muy lábiles, muy, muy débiles frente a perturbaciones naturales como puede ser un incendio o pueden ser unas plagas o un viento. Y lo tenemos que entender así, o sea, no nos podemos permitir como humanidad prescindir de los productos que son sostenibles, que nos vienen de los bosques. Además, los bosques tenemos que recordar que son los grandes sumideros de carbono gestionables del planeta. Es decir, cuando tú sacas una madera y la destinas a construcción, estás secuestrando carbono durante la vida de esa construcción. Y en el lugar donde tú has quitado ese árbol que va a ir a la construcción, van a crecer otros muchos que van a seguir secuestrando carbono.
Así es.
Y esto es el ciclo. Ciclo de la vida.
Así es, porque además son los árboles jóvenes los que más secuestran el carbono. Pues ahí queda, claro. Ahí queda el mensaje y yo creo que vamos a seguir insistiendo con el tema porque todo lo que se pueda hacer para mejorar esa gestión de nuestros bosques se debe hacer. Marta, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa.
Pablo, muchísimas gracias a ti. Un abrazo.